Bombisto preparado para hoy, porque sí, es una fecha especial. Un gran bombisto.
El gran Domingo Cura, wow, santiagueño. Un hombre que dedicó su vida a la interpretación de este instrumento maravilloso, de madera y parche, y que tiene como el resonar, el repique del corazón, ¿no? La música de nuestra tierra. Domingo Cura, que tocó con grandes, ¿no? Como él, como Ariel Ramírez, como Jaime Torres, inclusive tocó con la gente del rock. Seguramente Maurito Torres sabrá que se presentó en el álbum de Gustavo Cerati tocando el bombo legüero en la canción Zulki. Y ahora vamos a escuchar, un día como hoy fallecía, se iba a tocar a la Gran Peña del Cielo.
Bueno, usted no la nombró a la Negra Sosa, pero yo lo he visto con la Negra.
Sí, bueno, no la nombré porque lo iba a nombrar ahora lo último, ah, porque justamente traigo el tema junto a Mercedes Sosa.
Bueno, ¿se puede hacer una edición de audio a Mauro Torres y esto que no salga al aire?
Lo rebobinamos. Así que bueno, ahora justamente lo vamos a escuchar a Domingo Cura junto a Mercedes Sosa. En el Teatro Lola Membrives fallecía. Mirá vos. Tocando el bombo murió Domingo Cura, en un concierto de Chico Novarro. Y ahora lo vamos a escuchar junto a Mercedes Sosa haciendo un solo de bombo en esta canción. Domingo Cura, un grande de nuestro folclore.
Mario Arnedo Gallo, Antonio Rodríguez Villar. Que solo me voy quedando mi viejo tunar, sintiendo cantar al río para el carnaval. Santiago, Santiago del Estero. Me acompaña la esperanza en la soledad, cuando silba el guaira mucho por el salitar. Árbol fuiste bien caposo, pobre corazón. Árbol que quedó sin hojas, sin nido ni amor. Dile, dile, chacarera, a esa flor azul, que de noche yo la busco por la Cruz del Sur. Domingo Cura en el bosque.
Mercedes Sosa, Domingo Cura, La Flor Azul.
Eduardo Anguita está en Nacional, la radio pública.
El gran Eduardo Galeano decía cerrado por mundial, ponía en la puerta de la casa, ¿eh? Así como Osvaldo Bayer tenía en la puerta un fileteado porteño que decía el tugurio, y que él mismo lo mandó a hacer a partir de que lo invitó a su gran amigo Osvaldo Soriano, tremendo escritor, cuentista, pícaro, que se conocieron en el exilio. Y Osvaldo Soriano va a la casa de Osvaldo Bayer a visitarlo, y cuando entra en la casa, con esa cosa ácida que tenía Soriano, dice: pero Osvaldo, refiriéndose a Bayer, Osvaldo, esto es un tugurio.
Claro.
Y Osvaldo Bayer contó una cosa muy divertida, que puede ser cierta y puede ser parte de la generosidad de la imaginación de don Osvaldo, que es que dice que alguna vez le han golpeado en la puerta diciéndole: señor, vengo al tugurio.
Claro. Pensaban que era una casa de citas.
Le vamos a dar los muy buenos días con estas cosas que forman parte del anecdotario, porque claro, si hoy recordamos a Arturo Jaureche, hay que pensar en la política también como parte del anecdotario de la sociedad, de esa tradición oral que va por el zócalo, que va por los humedales, que va por abajo. Santiago Aragón, alguien que, yo lo he dicho más de una vez, en las cátedras de la Universidad de Lomas de Zamora, Santiago Aragón, siendo muy joven, lograba que el alumnado, estamos hablando de Lomas de Zamora, no estamos hablando de la paquetería de Barrio Norte, que concentraran la atención de una manera sensible. Santiago Aragón, un gustazo saludarte acá con Mariel Cosaki y Eduardo Grandi. Y María Manguita, te saludamos.
Qué bueno.
¿Cómo andan? Buena mañana. Buena mañana de domingo.
Arranca Mariano Anguita, dale.
Mariano Anguita y Eduardo Grandi. Bueno, vamos a escuchar, si te parece, Santiago, el audio de la semana, creo yo, ¿no? Que es finalmente la depuración de la lista de Leonel Scaloni, que va, en estas semanas, va a ser quien va a mandar en la Argentina. Bueno, con los 26 convocados, si te parece, Santiago, para este Mundial, que comenzará la Argentina debutando el próximo martes.
Vamos.
Esta es la lista de jugadores elegidos para el Mundial Qatar 2022. Arqueros: Emiliano Martínez, Franco Armani, Jerónimo Rulli. Defensores: Gonzalo Montiel, Nahuel Molina, Juan Foyt, Germán Petzela, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña, Nicolás Tagliafico. Vamos con los volantes: Guido Rodríguez, Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Ezequiel Palacios, Alejandro Gómez, Alexis McAllister. Los delanteros: Lionel Messi, Paulo Dybala, Ángel Di María, Nicolás González, Joaquín Correa, Lautaro Martínez y Julián Álvarez. Ellos están orgullosos de ser convocados y vestir esta camiseta. Esperemos que ustedes como hinchas lo estén también, todos juntos.
Bueno, Santiago, acá hay dos cosas, ¿no? Una, la lista en sí para cualquiera que le guste el deporte. Y segundo, vos que sos especialista en comunicación política, cuando uno escucha esta lista, le produce una cantidad de emociones, ya lo pone en clima de mundial, ya empieza a imaginarse la disposición en la cancha, ya empieza a olvidarse de otras cosas que están en la agenda cotidiana. Las dos cosas, me gustaría pegarle con las dos piernas.
Me parece, desde lo deportivo hay mucho y muy bueno en esa casa, en Radio Nacional Argentina, muchos compañeros con los que hemos compartido trabajo ahí que están en condición de analizarla mejor que yo, pero me animo. Sí, es una lista que te despierta ilusión, sobre todo porque fue parte de un proceso en el que la mano de Scaloni estuvo presente desde el primer momento, con lo cual hay muchos jugadores terminados a mano, muchos tipos a los que él le conoce la identidad, que saben lo que pueden dar, que tiene una característica que, sin ponerme en el plano de lo esotérico, me parece que puede ser buena, que es que son muchos jugadores que juegan mejor en la selección que en sus propios equipos. Característica que ha tenido la selección del 78, la selección del 86. Y después hay algo, Eduardo, ya si querés más de lo comunicacional, y me digo, pero parado en la ilusión y tratando de no mufar nada, una cosa de austeridad, pero también de emoción en las palabras de Scaloni. Dice poquito, dice lo justo, dice lo que no lo que queremos escuchar, lo que él pretende decir. Hay algo de la cultura popular presente en este proceso de la selección que es muy interesante. Primero porque fue una selección que fue como un ancla emotiva de todos nosotros en un proceso muy difícil, que parece que pasaron 30 años, pero pasaron dos, que fue la pandemia. Digo, esos partidos, esa final, en medio del proceso de vacunación, yo lo recuerdo porque el día de la final con Brasil fue el día de vacunar a mi esposa, y digo, ahí había algo como un tránsito paralelo entre la pandemia y la gesta de la Copa América, que fue muy bueno. Y Y después esta cosa que me parece que ya por suerte no se discute más, porque hablaba muy mal de nosotros, que es las ganas de ver salir campeón a Messi. Me parece que hay algo ahí como diciendo, vamos a honrar a este general. Sí, honremos a este general. La misión nuestra, dice Scaloni, es honrar a este general. Hagamos todo para que este muchacho salga campeón. No puede salir campeón, porque es el mejor de nosotros. Nosotros podemos maltratar tanto al mejor de nosotros, que es una costumbre tan insana que tenemos.
Santiago.
De ver arrodillado al mejor nuestro.
Sí, y en lo que decís vos, en las palabras, hablando de la economía de palabras que hace Scaloni, también me parece que en esa sintonía va las últimas declaraciones de Messi al diario Olé, donde dice, no vamos a salir campeones de entrada. O sea, muchachos, bajemos la expectativa, esto es partido por partido, no hay que pensar más allá del próximo encuentro. Digamos, eso da cuenta y pinta, ¿no?, entre Scaloni y Messi, esto que está diciendo, como que hay un equipo donde funciona colectivamente y que me parece que es un poco lo diferente de otros mundiales.
Sí, exacto, y me parece que se percibe eso. Creo que, bueno, para todo lo que amamos el fútbol y que lo usamos de metáfora de todas las cosas en la vida, yo creo que no tanto porque creamos que sea una metáfora, sino porque nos permite seguir viendo fútbol. Sí, cuando dice, che, ¿qué estás haciendo? No, estoy mirando metáfora de la vida, no es que estoy viendo...
¿sí? Muy bueno.
Estoy viendo Senegal-Holanda, quedo tranquila. ¿Sí? Estoy mirando a Túnez, pero estoy en otra cosa.
Claro.
Sí, pero me parece que en este proceso vimos algo así. Vimos un equipo crecer juntos, vimos pibes que son muy solidarios, vimos muchachos que también... Me parece que está en la historia, yo soy bostero, muy bostero, así que lo que digo no está teñido de nada.
Qué lástima.
Vimos chicos que ellos...
Qué lástima, completo la frase, porque como nos hemos cambiado nombre y apellido, qué lástima que no lo convocaron a Rossi, quería decir.
Exacto, qué lástima que no lo convocaron a Rossi. Pero ves como microépicas, hay jugadores que tienen como microépicas, que Armani es un muchacho que tiene su propia épica, ves en Julián Álvarez... digo, por decir jugadores que son terribles, para ponerlo lo más lejos posible de mi afecto, ¿sí? Ves jugadores que tienen una historia propia que es como una microépica que se la conocés. Lo viste debutar en primera, compartiste el pase al exterior, ¿sí? Que es el Papu Gómez, cuando tenía un 200, bueno, los muchachos de deporte lo recordarán más, pero el Papu Gómez puteando a Fanesi o comprando su primer 206 miti-mita con la esposa porque no tenía... O compraba el auto, o compraba el departamento. Digo, todos los jugadores tienen como una historia chiquitita que amalgamada puede ser algo interesante. Después, porque eso, la pelotita adentro sale. Y eso construye otras realidades.
Fíjate vos, hablando de fútbol, el 17 de noviembre, el Día de la Militancia, va a haber un acto en un estadio que se llama Diego Armando Maradona. Y no va a ser precisamente ese escenario, vos que en comunicación política sabés lo que vale un escenario... En ese escenario no va a haber una jugadora de fútbol, va a haber una líder política que ese día, en recuerdo del 17 de noviembre del 72, cuando llegaba por primera vez Juan Domingo Perón, después de tantos años de exilio forzado, ahí va a hablar Cristina. Va a ser un acto que va a ser pocos días antes del Mundial, es decir, va a ser un estadio de fútbol 5 días antes de que hablen los estadios de fútbol.
Eso sí, me parece que va a ser la última gran expresión popular antes que todos entremos en la cuarentena mundialista, y con el cual va a dejar muchísimas conclusiones. Ese jueves nos va a dejar muchísimas conclusiones porque no va a haber manifestaciones públicas hasta bien entrado el mes de diciembre, y creo que lo que va a pasar el jueves despierta mucha expectativa. En términos mundialistas, no tanto por lo que Cristina puede hacer, ya sabemos lo que Cristina puede hacer con la pelota en el pie. El chiste ahora es... si está todavía en condiciones de hacer jugar. El mismo caso de Messi, Eduardo, si digo, hay un momento donde te tenés que tirar 20 metros más atrás y hacer jugar a los demás, porque vos ya no llegás con la misma potencia al arco, porque digo, por no tener la misma explosión en la gambeta, porque ya los rivales saben lo que vas a hacer. Hay un montón de cuestiones, pues los rivales juegan además. Entonces, sí, primero si está en condiciones de hacer jugar, yo creo que esa respuesta va de suyo. Y después, si nosotros...
A ver, ¿cuál es la respuesta que va de suyo? Porque la pregunta me parece extraordinariamente interesante.
Yo creo que Cristina está en condiciones de hacer jugar, pero ahí otra vez el mismo problema de Scaloni. ¿Cómo armas el plantel? Digo, ¿cómo está armado todo el plantel? Digo, hay, quizás hace una como una sobre representación de volantes en el plantel que nosotros tenemos armado hoy, ¿sí? De jugadores. A mí me vuelve loca la estadística de... futbolística, cuando terminan los primeros tiempos y miran los volantes y dice, no, tocó 89 pelotas, 87 correctas, ¿sí? Me mostran los pases y hizo un pase de 2 metros. los hago yo esos pases. Sí, pero mostrame uno que pateó 10 veces al arco, metió 2, pero fueron 2 goles. De eso tenemos poco, me parece. Ni hablar que tenemos defensores que cabecean los centros de ellos para dentro del arco nuestro, ¿no? Eso también está, digamos, lo tenemos dentro del plantel. Pero bueno, ahí empieza el tema, si Cristina es la 10 de este equipo o es la directora técnica.
Y entonces ahora ya dejando la metáfora de lado y yendo al análisis político más directo, aunque Arturo Jarrecchi seguramente dirá, Anguita, seguí con la metáfora, dejate pintura. Alberto Fernández dio una entrevista ayer en París, ahora se va a la isla de Bali, no precisamente a tirarse a la playa y a mostrar los michelines, como dicen los españoles.
Los flotadores.
Pero es simpático los michelines. Porque... ¿Sí?
Hace referencia al muñequito de...
Sí, que está llena de sangre, esos michelines, porque la empresa Michelin, como se pronuncia en francés, tenía las plantaciones en Vietnam. Entonces han hecho desastres.
De caucho.
Desastres con los trabajadores vietnamitas. Pero bueno, vamos a lo concreto. Acá vos tenés una situación de Alberto Fernández diciendo... suma fija no se puede. Vamos con el bono de fin de año porque no se puede. Porque el Fondo Monetario no nos deja, porque el presupuesto 2023 fijó un límite para el déficit fiscal. En fin, por un montón de motivos. Pero en Francia sale a hablar de problemas de Argentina y dice, bueno, eso lo hablamos cuando volvamos. Y él va a volver al día siguiente del acto de Cristina. Uno dice, bueno, la agenda presidencial no se lo permite. Él también podría decir... Yo quiero estar en el acto. No va a haber PASO, Santiago. Se va a presentar Alberto Fernández a las PASO. Esto va a ser un desmadre de peleas internas. Las de la oposición están claras. Y no es que yo quiera abonar el terreno del frente de todos. Pero digo, el oficialismo, que tiene la responsabilidad de conducir los destinos del país, con PASO y con esta disputa entre un Alberto devaluado, pero ejerciendo el poder ejecutivo, y una Cristina revaluada, y yo diría que después del intento de magnicidio, incluso revaluada en la opinión pública, no tiene sentido que se peleen. Te escucho.
Sí, yo estoy de acuerdo, y creo, tampoco sé en qué medida esa pelea está dada en las cabezas de cada una de esas estructuras y en qué medida esa pelea está inscripta los ejércitos de esas estructuras, con bastante irresponsabilidad, porque además, digo, y ahora, arrancando al revés, Eduardo, creo que cada ataque a la autoridad política del presidente genera un doble problema. Por un lado, lo meten a Alberto Fernández en un brete que tiene que salir a aclarar. Cada vez que cuestiona su autoridad, él se siente obligado a decir, yo mando, yo tengo el poder, yo lo ejerzo, a veces con decisiones más absurdas, a veces con decisiones más acertadas. Y por otro lado, cada vez que Alberto declara en función de la defensa de ese poder, obliga al kirchnerismo más ortodoxo a responder a eso, doblando la apuesta. Con lo cual, esa dialéctica del cuestionamiento de la autoridad de Alberto me parece que retrasa todo un proceso destinado a volver al frente de todos una estructura competitiva de cara a las elecciones del año que viene. De respecto a si hay PASO o no hay PASO, a ver, ahí tengo como una opinión encontrada. Me parece que hay como una cosa de lugar común de que si el presidente se quiere presentar no hay PASO. Creo que eso, o no debería haberla, creo que eso vale siempre y cuando el presidente no haya sido una figura puesta por la persona más importante políticamente del espacio, que es la vicepresidenta, con lo cual eso queda anulada. Pero creo también que hay una idealización de las PASO por parte del peronismo. No necesariamente de una disputa de esas características salimos mejores. Pienso en la derrota de la provincia de Buenos Aires en las elecciones del 2015. Creo que las PASO para un peronismo tan diversificado en su identidad pueden ser cruentas. Bueno, igual que puede ser para el frente de opositores. Quiero decirle, en una PASO en la que Bullrich pierda, no recoge la reta lo que Bullrich se le cae. Y caerá para otro lado. En una PASO en la que, y ahí poner el nombre de quien quiera que sea que pierda, no recoge el ganador la proporción que se le cae del derrotado en esa interna.
Santiago, quería preguntarte, bueno, ahora entramos en modo mundial, como lo hablábamos, pero eso no significa de que la rosca política entre las distintas fuerzas continúe, ya no a la luz pública, pero subterráneamente. Quería tu opinión sobre la posibilidad de candidaturas, ¿no? Pensando en el 2023, si bien estamos en la Argentina y a poco menos de un año, pero digamos mucho tiempo. Una candidatura, digo, de Cristina Kirchner, una candidatura de Juntos por el Cambio de Mauricio Macri. ¿Vos ves un escenario posible ese o lo descartás?
Una cosa, Marian, decís vos, tipo Avenger, digamos, una batalla final que Cristina Macri. De batalla final, sí, a ver, yo creo que se anula mutuamente, me parece que se anula mutuamente en las que si juega uno juega el otro, eso está como medio claro. Después, el resto de las candidaturas son de menor porte. Hay que ver, y en relación a esto me parece, más allá de, coincido con lo que dice Eduardo, cuáles son las intenciones y las voluntades que sostiene el frente opositor, cómo se vuelve competitivo el frente oficialista, que me parece que nos interesa más. Hay que ver qué es lo que sustenta la candidatura de Cristina. Hay como una cosa muy vintage de volvemos a alinear a la región en torno a Lula, ni este Lula va a ser aquel Lula, ni esta Cristina va a ser aquella Cristina, y las sociedades se inscriben en tiempos históricos que son diferentes. Si la candidatura de Cristina está sostenida por una voluntad vintage de volver a generar esa foto hermosa, ¿sí? De Noa Nadal, que bueno, y toda esa historia fascinante que conocimos y que tan felices nos hizo, creo que está destinada al fracaso desde antes de presentar la lista. ¿Sí? Y si Cristina es esta Cristina, volviendo a la metáfora, la que se tira 20 metros más atrás y arma juego, y decide con quién arma juego también, porque probablemente sea con la Cámpora, pero también con los movimientos sociales, ¿sí? Y también con el gremialismo, pero no sin dejar afuera al peronismo tradicional, volvemos a tener una opción competitiva. En ese sentido, creo que la pista la vamos a tener algo de esto el 17. No creo mucho en los operativos clamores, nunca los vi funcionar demasiado bien, pero creo que ahí, que Cristina nos va a decir, que ya nos dijo algo de lo que está pensando en relación a voy a hacer lo que tenga que hacer. Me parece que esa frase fue como muy subestimada. Voy a hacer lo que tenga que hacer para que la sociedad recupere la alegría. Me parece que ahí hay una pista de lo que puede llegar a pasar.
Santiago, una palabra que usaste que me trae una repregunta. Usaste la palabra vintage. Y vintage es algo que es antiguo, pero no de modé, no se cayó, tiene vigencia, todavía trae. Uh-huh. Y Lula tuvo un liderazgo. Uno dice, no, Lula no va a ser el mismo, pero tuvo un liderazgo que está sustentado en su trayectoria. Seguramente hubo muchos votos que se los dio su simpatía o su acuerdo con Fernando Henrique Cardoso, con Gerardo Alckmin, que es su vicepresidente. Pero Lula arremetió porque es Lula. Entonces la pregunta es, ¿hay alguien en una fuerza como el peronismo que pueda ponérsele a Cristina a jugarle un mano a mano y decirle no a Cristina, sino a la sociedad, que puede aclamarla, que le puede pedir? No, ¿puede haber alguien? ¿Vos ves a alguien que aparezca?
Totalmente de acuerdo, Eduardo. Creo que ahí me parece que está la clave. Yo digo, descreo de los operativos clamor. Descreo de que cuatro dirigentes en torno a una operación de prensa digan tiene que ser. Primero porque me parece que no hay tal docilidad en Cristina, ¿sí? No es tan permeable a los operativos clamores de los dirigentes de segunda línea. Pero además porque es el pueblo el que te dice que sí, que no. Y en este sentido creo que las encuestas son bastante claras respecto de que Cristina sigue representando la primera minoría, ¿sí? Cristina sigue representando la primera minoría en torno a la voluntad electoral. Y ahí hay algo que tanto con Lula como con Cristina, el problema es que no hay dirigentes que den esa talla. Me parece que ese envase es difícil de llenar. Y en relación a si vamos a ver un Lula más pragmático o menos pragmático, o si Cristina, si se presenta, va a ser más o menos pragmático, me parece que el valor de esta etapa, de ese tipo de liderazgo, no está tanto dado por lo que construyen, sino por lo que vienen a evitar, ¿sí? Que es la disgregación social y un avance definitivo de la derecha en la región. Creo que Lula vale en esta etapa por lo que está en condiciones de contener, ¿sí? De evitar. Y creo que Cristina, en ese sentido, es la última oportunidad de evitar algo que en Argentina puede terminar siendo desastroso y que lo vamos a lamentar muchos años.
Santiago Aragón, muchísimas gracias. Pateaste no sé cuántas pelotas, pero varias entraron al arco. Lástima que no estuviera Rossi, porque si estaba Rossi a lo mejor no entraba ninguna. Pero bueno, claro, son cosas de Scaloni. No lo decidió el pueblo, lo decidió Scaloni. Y seguramente lo habrá hecho sopesando, ¿no? qué difícil dejar afuera, ¿no? Es otra charla maravillosa. Cuando vos tenés que elegir 26 sobre 50, la cabeza se te parte. Bueno, acá no hay muchos para elegir en el terreno de las elecciones del año próximo. Te mando un fuerte abrazo, Santiago.
Abrazo para todos ustedes, buen domingo, Eduardo, y un gusto siempre.
Santiago Aragón, magíster en comunicación política, empezó en la Universidad de Lomas de Zamora como estudiante, se recibió en comunicación, después dio